Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, así que muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tendremos poesía, personajes y música, omnipresente. Comienza con Karl Reinecke, del concierto para arpa en Mi menor opus 182, el tercer movimiento. Fabrice Pierre interpreta en arpa y dirige la Orquesta de Cámara Inglesa. 7:20.
Thank you.
por Fabrice Pierre en arpa y al frente de la Orquesta de Cámara Inglesa, escuchamos Allegro Vivace del concierto para arpa, opus 182, de Karl Reinecke. Carolina Muzzilli, hija de emigrados de Italia, nació el 17 de noviembre de 1889. Creció en un conventillo de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. En su corta vida, solo 28 años, luchó para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños. El diputado Alfredo Palacios la impulsó a participar en conferencias en los centros socialistas. El informe que generó Muzzilli sobre la situación de las mujeres en las fábricas fue el soporte de la defensa de la mujer que emprendió Alfredo Palacios ante el Congreso Nacional. Carolina Muzzilli estaba contra el feminismo que ella llamaba deportivo. Una práctica elitista con enfoque conservador hacia el feminismo, meramente reformista. Muzzilli afirmó: la mujer aristocrática y la mujer proletaria son igualmente víctimas. Llegó la hora de que la mujer argentina reconozca que no es inferior al varón y que incluso si tiene una misión diferente, se le deben restaurar sus derechos civiles y naturales. Carolina Muzzilli. Contemporánea de esta luchadora fue Lili Boulanger. Escuchemos De una mañana de primavera. Interpretan Olivier Charlier y Émile Naumoff. 5 minutos. Thank you. Olivier Charlier y Émile Naumov interpretaron De una mañana de primavera de Lili Boulanger. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Fernando Pessoa, con su heterónimo Alberto Caeiro, escribió El guardador de rebaños. Desde la ventana más alta de mi casa, con un pañuelo blanco, digo adiós a mis versos que viajan hacia la humanidad. Y no estoy alegre ni triste. Ese es el destino de los versos. Los escribí y debo enseñárselos a todos, porque no puedo hacer lo contrario. Como la flor no puede esconder el color, ni el río ocultar que corre, ni el árbol ocultar que da frutos. He aquí que ya van lejos, como si fuesen en la diligencia, y yo siento pena sin querer, igual que un dolor en el cuerpo. ¿Quién sabe quién los leerá? ¿Quién sabe a qué manos irán? Flor me cortó el destino para los ojos. Árbol me arrancaron los frutos para las bocas. Río, el destino de mi agua era no quedarse en mí. Me resigno y me siento casi alegre. Casi tan alegre como quien se cansa de estar triste. Idos de mí, pasa el árbol y se queda disperso por la naturaleza. Se marchita la flor y su polvo dura siempre. Corre el río y entra en el mar y su agua es siempre la que fue suya. Paso y me quedo, como el universo. De El guardador de rebaños, Fernando Pessoa. Y de Carmen de Bizet, La fleur que tu me vegeté. Canta Rolando Villazón con la orquesta de la Radiodifusión de Múnich, conducida por Michel Plasson. 4:20.
Thank you.
Rolando Villazón con la orquesta de la Radiodifusión de Múnich, dirigida por Michel Plasson, cantó La flor que tu me vejete de Carmen de Bizet. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. Charles McCarras nació el 17 de noviembre de 1925 en Estados Unidos, de padres australianos. A los 2 años su familia regresó a Sydney y él jamás perdió el acento australiano. Desde pequeño sintió pasión por la música, tanta que sus padres lo internaron en un colegio para mantenerlo alejado del conservatorio. Pero él se escapaba hasta que lo expulsaron. Su padre cedió. Así empezó a estudiar violín, se pasó a la flauta y finalmente cambió por el oboe. Con 15 años, Charles McCarras ingresó en la Orquesta Sinfónica de Sydney. En 1947 viajó al Reino Unido, donde conoció a la clarinetista Judy Wilkins, con la que se casó ese mismo año, antes de partir con una beca a Praga para estudiar dirección orquestal. Allí descubrió la música checa y a Leoš Janáček. De regreso en Londres en 1948, inició su larga relación con la Sadler's Wells Opera, actualmente English National Opera, donde dirigió la primera representación en el Reino Unido de la ópera de Janáček, Katia Kavanova. Paralelamente, McErrath empezó a investigar la interpretación de la música del barroco y el clasicismo con criterios de la época. En 1954 fue nombrado principal director de la orquesta de la BBC. Dirigió la Ópera Estatal de Hamburgo, la Sinfónica de Sídney y las principales orquestas británicas. En su extenso legado discográfico, abundan las obras de Händel y Mozart, y resalta como el más destacado intérprete de música checa, en especial de Janáček. ¿Lo escuchamos? Al frente de la Orquesta Filarmónica de Londres, Charles McErrath interpreta Danzas Lagianas de Leos Janáček. Escuchamos algunas danzas lagianas de Leos Janáček por la Filarmónica de Londres, con dirección de Charles McElrath. Momento bailable en Tarde de Clásicos. Hoy viene con Ritmo de Tango. El 17 de noviembre de 1902 nació en Buenos Aires Azucena Maizani, pionera del tango canción y una de las más grandes vocalistas del género. El sonido tal vez no sea el ideal, pero nos permite bailar mientras apreciamos su voz en un tango de su autoría, que es un clásico del género. Pero yo sé.
Llegando la noche, recién te levantas y sale tu fano a buscar un bebé. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle tu regia mami. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payas. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo te entra. Pero yo sé que cometido vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra se fue, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Y con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo, que fácil lo tenta, no sabe la gente y que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña, no quiere que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra deja, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Escuchamos y bailamos con Azucena Maizani y su tango, Pero yo sé. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Toots Thielemans trae en su armónica Estrellas caen en Alabama. estrellas caen en Alabama. Toots Tielemans, un clásico del jazz. El 17 de noviembre se celebra el Día del Escultor. Así que saludamos a quienes crean belleza esculpiendo diversos materiales, como Arturo Álvarez Lomba, a quien acompañamos en su taller cada tarde, según me escribió, a tardedeclásicos@gmail.com. Y un saludo al cielo a mi querido amigo Antonio Pujía. Se eligió el 17 de noviembre como Día del Escultor en homenaje a Lola Mora. Sin embargo, Lola nació en 1866 o un año después, en abril o en noviembre, en Tucumán o en Salta. La disputa permanece. Aunque Pablo Mariano Solá, sobrino bisnieto y biógrafo de Lola, confirma que Dolores Candelaria Mora Vega llegó al mundo en abril de 1867 en la provincia de Tucumán. Después habría sido bautizada en la localidad salteña de El Tala. También dice que ella siempre se sintió tucumana. A Lola Mora dedicaremos este tramo de Tarde de Clásicos. Si usted me acompaña, claro. En el Jardín de la República, la pequeña Lola se destacó ya en la primaria en materias como dibujo y piano. Siendo una jovencita, recibió el primer gran golpe de la vida. Sus padres fallecieron con una diferencia de 2 días. Después tomó clases con el pintor italiano Santiago Falcucci, con el que aprendió las técnicas que venían del neoclasicismo y el romanticismo europeos. A partir de ahí, Lola comenzó a retratar a personalidades tucumanas y los encargos no se hicieron esperar. Con aquellos retratos, ofreció en 1894 una muestra que recibió muy buenas críticas. Aprovechando ese éxito, viajó a Buenos Aires para solicitar una beca y poder perfeccionarse en Roma. La consiguió y partió. Seguimos después de escuchar La Peregrinación de Ariel Ramírez, que interpreta junto a Jaime Torres. 3 minutos. Thank you. La peregrinación de Ariel Ramírez por el autor con Jaime Torres. En Roma, Lola Mora debió insistir para ser aceptada en los talleres del pintor Francesco Paolo Michetti y del escultor Giulio Monteverde, a quien llamaban por entonces el nuevo Miguel Ángel. Por consejo de Monteverde, Lola abandonó la pintura y se dedicó a esculpir. Consiguió varios éxitos artísticos en países europeos. En París ganó una medalla de oro por sus piezas. Volvió a la Argentina en 1900. Y a su retorno, volvieron los encargos. Realizó bustos de varias personalidades de la política y la aristocracia argentina, como Juan Bautista Alberdi, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, Carlos María de Alvear, Nicolás Avellaneda. También trabajó con alegorías, las estatuas de la justicia, el progreso, la paz y la libertad en Jujuy y algunas esculturas en el Monumento a la Bandera en Rosario. Y cómo no mencionar la fuente monumental de las Nereidas, que representa a estos seres mitológicos que asisten al nacimiento de la diosa Venus. ¿Sabe usted? Su destino era la Plaza de Mayo, justo frente a la catedral. Pero ese conjunto de divinidades de la mitología romana mostraba la desnudez de los personajes femeninos que escandalizó a los moralistas de ciertos sectores porteños. Ante esa circunstancia, la artista expresó: "No pretendo descender al terreno de la polémica. Tampoco intento entrar en discusión con ese enemigo invisible y poderoso que es la maledicencia. Pero lamento profundamente que el espíritu de cierta gente, la impureza y el sensualismo, hayan primado sobre el placer estético de contemplar un desnudo humano, la más maravillosa arquitectura". Así, para evitar el escándalo, se emplazó la fuente de las Nereidas en la costanera sur, donde luce su maravillosa factura. Contemporánea de Lola fue otra mujer osada, Teresa Carreño. Escuchemos Queja, elegía número 1, opus 17. Clara Rodríguez interpreta en 4 minutos. Thank you. Clara Rodríguez interpretó Queja, elegía número 1, opus 17 de Teresa Carreño. En Tarde de Clásicos estamos recordando a Lola Mora. Otras notables obras suyas son los altorrelieves que le encargó el gobierno nacional para la Casa Histórica de Tucumán. Representó el 25 de mayo de 1810, donde los personajes de abolengo y los integrantes del pueblo forman grupos que rompen con el acartonamiento del relato histórico convencional. El otro altorrelieve rememora la declaración de la independencia en el ámbito del Congreso de Tucumán. Estas piezas en bronce constituyen ejemplos casi únicos en su género en nuestro país. De la vida íntima de Lola se sabe poco y abundan los rumores. Algunos dicen que fue amante de Julio Argentino Roca, su gran amigo y mecenas. También se dijo que la artista tenía inclinaciones bisexuales. Lo cierto es que a sus 42 años se casó con un empleado del Congreso Nacional, Luis Hernández Otero, 17 años más joven que ella. Se separaron a los pocos años. Esto marcó un declive en su carrera. Vendió todo y orientó su arrolladora energía hacia otras empresas. El cine, la urbanización, la exploración de petróleo en Salta, que la llevaron a la ruina. A los 65 años, con una salud muy frágil, vivía con sus sobrinas. La Cámara de Diputados le otorgó una pensión en honor a sus años de gloria, pero Lola murió antes de poder cobrar ese dinero. El decidirse por el arte ya había significado una proeza. Mujer y escultora parecían términos excluyentes. Los prejuicios se dieron, superados por la grandeza de su obra. Dijeron esto en la prensa nacional. Así la despidieron, no solo como una gran artista, sino también como una gran mujer que supo hacerse un lugar en un mundo de hombres. Lola Mora fue recordada en esta tarde de clásicos, Día del Escultor. Es momento de despedirnos. Participaron de este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz. Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.